El mundo en Start. Portadas internacionales. Rusia Today.
Rusia Today dice esta mañana, despierta Ricardo, alguien que me va con un palo. Lavrov ante Tillerson, el ataque ilegal de Estados Unidos en Siria es muy preocupante. A ver, me justifico de que me está durmiendo porque hay una nota que vi en el Twitter, pero no veo por acá ya en la versión web de Rusia Today, sobre que resurgió, como que le echaron agüita, este... juego, ¿se acuerdan de el animalito, que no era animalito, al que tenías que darle de comer y llevarlo a pasear y etcétera, etcétera? Pero el Tamagotchi, exactamente. Entonces ya resurgió, pero les digo que vi la nota en el Twitter, pero ya no la veo acá en la página web, entonces por eso me extraño. Pero bueno, ahorita... se las busco en Twitter y se las comento, porque por lo pronto, ándele, quería que su manejador de marioneta se le revelara y ya se le reveló. Donald Trump está en problemas con Vladimir Putin. Putin dice sobre lo ocurrido, al que llama incidente, en Idlib, allá en Siria, que hay dos versiones de lo ocurrido. Según el líder ruso, así le llama Russia Today, obviamente, no se pueden tomar medidas contra las autoridades sirias sin una investigación previa. Toma eso, Donald Trump. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado que existen dos versiones principales de los sucesos en la provincia siria de Idlib el pasado 4 de abril. Hay varias versiones posibles y creo que dos de ellas son las principales, realizó una entrevista concedida a la cadena Mir, citada por Interfax. Según la primera versión de los hechos, la aviación siria atacó un taller clandestino que producía sustancias tóxicas para la guerra. Esto es lo que nos ha venido diciendo aquí Carlos Ramírez Pago, el que por cierto al rato viene. Es posible, ya que los combatientes sí han utilizado en numerosas ocasiones, de hecho, armas químicas y las usaron en Irak contra la coalición internacional y el ejército iraquí, recordó Putin. Luego dice también, he subrayado que todos aceptaron que los combatientes utilizaron sustancias tóxicas. Eso significa que las tienen en Irak. Entonces, ¿por qué no pueden tenerlas en Siria?, preguntó el presidente de Rusia. De acuerdo con la segunda versión, se trató de una provocación y que este ataque fue perpetrado deliberadamente con el fin de generar un pretexto para añadir presión a las autoridades sirias, afirmó el líder ruso, agregando que todas las versiones deben ser demostradas. Y luego dice que fue una provocación, pero no dije quién la había organizado. Ojo con eso, porque también está dejando entrever que esa propia provocación pudo haber sido causada por ni más ni menos que los Estados Unidos. Y pues con ello tener pretexto para iniciar una nueva guerra. Así que, bueno, ahí está lo que está diciendo Vladimir Putin esta mañana. Luego dice por acá también, la rusa Aeroflot fue elegida la mejor compañía aérea de Europa. La compañía rusa fue galardonada con el premio Traveler's Choice Awards en las categorías de mejor aerolínea de Europa, mejor clase business y mejor aerolínea de Rusia. Así que si usted quiere viajar por allá, pues hágalo por Aeroflot, que les digo, está siendo reconocida como la mejor aerolínea. Y mira, me estaban dando por acá ya Alejandro Coronado lo del Tamagotchi vía Shataka o Xataka, que se puede leer también como Estaca. Y dice por acá que el Tamagotchi, la mascota virtual que triunfó en los 90, vuelve con fuerza a Japón. Esos japoneses ya saben que están muy solos y entonces hacen cosas locas. Por ejemplo, dice esta nota de Javier Pastor que a finales de los años 90 Bandai se hizo de oro con los Tamagotchi, unas pequeñas mascotas virtuales en forma de huevo y que disponían de una pequeña pantalla LCD en la que esa mascota interactuaba con nosotros. Acá el fenómeno de masas conquistó el mundo y ahora Bandai ha recuperado el concepto y comenzó a vender una nueva edición de estos juguetes electrónicos que conservarán los mismos 6 diseños originales y por ahora, eso sí, solo será posible comprarlos en Japón. El éxito de los Tamagotchi dio lugar a otros muchos juguetes que se aprovechaban de ese concepto, como los Furby, que eran los más conocidos, pero aquel pequeño dispositivo logró convertirse en una de esas leyendas que crecen con el tiempo gracias al poder de la nostalgia. Ahorita que mencioné los Furby me acordé que tenían cara como de drogados, ¿no? Y si les da, como que lo que les dabas no era comida sino mota, y reaccionaban a los aplausos, ¿no? Así como cuando alguien está todo viajado y entonces le aplaudes. Bueno, esos eran los Furbies. Y están regresando los Tamagotchis. Parece que de hecho estamos ante una nueva época especialmente fructífera para empresas que triunfaron en el pasado con todo tipo de dispositivos y que ahora aprovechan para relanzarlos aprovechando ese ingrediente. La NES Classic Mini lo demostró recientemente y los Tamagotchi podrían volver a hacerlos. Bandai ya está vendiendo esos dispositivos en tiendas de Japón por 1.500 yenes, que equivale a algo así como a 12 euros, como a 25 dólares sería más o menos, a 25 mil, a 250 pesos. Y ahora queda por ver si se repite el fenómeno y el éxito del pequeño juguete que también se vende en Amazon Japón, algo más caro. Y a ver si acaba exportándose otra vez a otros países. Seguramente que sí, porque lo que hacen en Japón termina siendo tendencia. Así que esperen pronto su Tamagotchi en el tianguis de Tepito.
BBC.
La BBC de Londres también le da mucha relevancia a esta entrevista con Putin. Dice, ¿por qué Siria es tan importante para Rusia y Vladimir Putin? Aunque el G7 decidió no imponer sanciones contra Rusia, sí presionará al presidente Putin para que deje de apoyar el gobierno de Bashar al-Assad, una propuesta con pocas probabilidades de éxito si se tienen en cuenta los intereses políticos, militares y personales que tiene el mandatario ruso en Siria. Ándale, personales también. ¿Tendrá una novia siria o qué? Ándale. Bueno, ahorita lo checamos. 7 cosas que las aerolíneas pueden hacer con sus pasajeros y que probablemente no sabías. Y sí, una de ellas es sobrevender. Porque resulta que hay una infografía, bueno, ahorita se las comento, de Pictoline, en la que se habla acerca de este tipo de cosas. Y sorpresa, sí, muchas veces tienen razón las aerolíneas. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes y yo no llegamos a tomar el avión. Yo me acuerdo, por ejemplo, la última vez que tomé un avión, y a raíz de ahí todas mis desgracias, podría ser, de Volaris, no lo tomé a Costa Rica, porque acuérdense que el muy idiota de mí se dio cuenta ya a punto de abordar, cuando llegué a comprar un Starbucks, que no traía la cartera. Entonces no traía la cartera, pero tampoco traía una tarjeta. Entonces fue así de, ay, ¿ahora qué hago? Y pues sí, me tuve que regresar a la casa a la cartera y cambiar el vuelo. Entonces, por ejemplo, ahí había un lugar disponible. Pero hay muchos que no llegan por problemas con el tráfico, porque sí, en todo el mundo resulta que es difícil llegar a los aeropuertos y tampoco llegan algunos porque se les olvidó. Así de, uy, era mi vuelo, pinche Google Calendar, no me acordó, y así. Entonces, pues por eso tienen razón las aerolíneas en sobrevender los espacios, aunque algunos no estamos de acuerdo. Y, por ejemplo, dice la ABC de Londres también que sí pueden obligarte a bajar de un avión y a vender más billetes o más tickets o más boletos de los que están disponibles. Luego, arrestarte y multarte. Sí, una aerolínea te puede multar, aunque no sean policías, son la máxima autoridad en el avión, por lo tanto te pueden detener y te pueden multar. Todo el mundo conoce el caso de alguna persona a la que han denegado entrar en un avión porque se niega a cumplir las órdenes de la tripulación, o se muestran violentos, o tratan de viajar en estado de ebriedad. Bueno, pues ante ello, dice que sí te pueden detener. Para reducir los riesgos, los capitanes de los aviones tienen autoridad casi sin límites cuando se cierren las puertas de los aviones, y es que gracias a acuerdos internacionales los comandantes están autorizados para arrestar personas, multar o incluso redactar el testamento de un pasajero agonizante o certificar su muerte. O sea que son policías, investigadores, CSIs y hasta notarios públicos los capitanes de los aviones. Luego, también te pueden obligar a no utilizar un billete que ya has pagado. En algunos países las aerolíneas pueden anular el billete de vuelta de un pasajero si este no utilizó el de ida. Ah, sí, eso me ha pasado a mí también. Por ejemplo, les contaba, si mal no recuerdo, hace 2 años que tuve que regresar de Berlín a Ámsterdam solo para tomar un vuelo de Ámsterdam a Berlín y luego a Atlanta y luego a Guadalajara, porque si no utilizaba uno de esos trayectos se anulaba todo el vuelo. Entonces sí, tienes que utilizarlo completo y tal y como lo compraste. Luego también te pueden no pagar por retraso del avión, porque pues no es su culpa, casi siempre es culpa del pasajero, o también pueden no pagarte por el extravío de equipajes. Aquí hay que decir que yo he tenido una muy buena suerte con las aerolíneas. Delta, por ejemplo, solamente una vez he tenido retraso de equipaje, y vaya que he viajado muchísimo los últimos 13 años. Bueno, solamente una vez no me ha llegado el equipaje, pero al día siguiente me llegó por parte de Delta con una disculpa pegada y luego un descuento. Entonces, está chido. Eso también, en muchas ocasiones, bueno, estamos viendo todo lo malo que hacen las aerolíneas, pero no, algunas cosas que pueden resultar hasta buenas, ¿no? Como el hecho de que te pueden dejar pagado en un hotel cercano a un aeropuerto, o alargar tus vacaciones, porque, por ejemplo, se les retrasó algún vuelo o etcétera. Y en este caso les digo también la compensación o el descuento por parte de la aerolínea. Luego también te pueden obligar a permanecer en el avión hasta por 3 horas. Si no les han autorizado la pista para despegar o para acercarse al gusano y bajarte, entonces te pueden dejar 3 horas y tienes que estar sentado con tu cinturón de seguridad puesto, porque de lo contrario te pueden sancionar. Exigirte que levantes las persianas en la ventanilla, porque hay que despegar o aterrizar, y también te pueden abrir los cuartos de baño desde el exterior si, por ejemplo, estás fumando. Entonces todo eso pueden hacer las aerolíneas y tú no puedes poner más que cara de what y no hacer nada en caso de que decidan hacer cualquiera de estas cosas contra los pasajeros.
El país.
Me estoy riendo, porque aquí el país está consignando que hubo una lluvia de huevos contra Maduro en un acto público en Venezuela. Le llovieron huevos. Los que le faltan a Maduro, zasca, que le llueven. Oigan, ¿se acuerdan que decía que veía Maduro a... bueno, y escuchaba también en un pajarito a Hugo Chávez? Bueno, ahora lo ve y lo escucha, ya joteó en una mariposa. Ahora en una mariposa. Ya, está duro el nivel de la coca colombiana o lo que sea. Y la venezolana está todavía más fuerte, porque resulta que ya lo ve en las mariposas. Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debió retirarse este martes en la noche bajo una lluvia de huevos y otros objetos contundentes de su primer acto abierto al público en el país, donde brotó una oleada de protestas la semana pasada. El incidente ocurrió en la localidad de San Félix, en el estado de Bolívar, en el sur de Venezuela, tradicional bastión electoral del chavismo, a orillas del río Orinoco. El mandatario, que llegaba desde Cuba, donde participó el lunes en la reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, el ALBA, había acudido al lugar para participar en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de San Félix. Pero, pues ándale, que le llovieron huevos. El acto estaba siendo transmitido por la cadena nacional de radio y televisión, y zasca, que interrumpe la transmisión. Qué ridículo es la censura, ¿no? O sea, interrumpimos la transmisión de esta de este maravilloso y heroico acto de la batalla de no sé qué, porque le está lloviendo huevos a nuestro amado líder. Qué barbaridad. Bueno, dice por acá que la transmisión fue interrumpida, y esto cuando se veía, esto está hermoso, a varios guardaespaldas trepar al vehículo descubierto que traslaba al presidente para tratar de atajar o desviar los proyectiles, así como este. ¿No tienes la canción esta de Whitney Houston de El Guardaespaldas? Hagan de cuenta Kevin Costner, así que se estaba aventando así. ¡No! ¡Que el huevo no toque a mi jefe! Bueno, pues así las cosas allá en Venezuela, lo consigna, como les digo esta mañana, Pictoline.
Vice News.
Vice dice, esta mañana lo que les contaba... No, Vice News. Ah, Vice, esa no la cargué. Ya andaba yo en... Pictoline. Entonces, Vice News dice esta mañana que Estados Unidos pide a Nicolás Maduro que reconsidere la inhabilitación de Capriles. El pasado 7 de abril, el gobierno de Venezuela sancionó al líder opositor con 15 años de veto en cualquier cargo público. Luego, Uruguay planea surtir a las farmacias con 400 kilos de marihuana. Aprobó hace 3 años la ley de regulación del cannabis y desde entonces trabaja para poner en marcha la venta, por lo que a partir de julio podrá contar con una red de hasta 30 farmacias autorizadas que te venden un cargamento cargado de mota. Deben elegir entre ellos o Siria, el ultimátum de Estados Unidos al presidente de Rusia, y Corea del Norte está listo para un ataque nuclear ante cualquier provocación de Estados Unidos. Por cierto, hay una nota en Russia Today que dice... ¿Qué sucedería en caso de que Estados Unidos asesine a Kim Jong-un? Ahorita lo comentamos.
Pictoline.
Pictoline dice esta mañana que después de analizar miles de datos y realizar diversos modelos estadísticos, las aerolíneas saben algo. Hay un porcentaje que es muy probable que no llegue a su vuelo porque, les digo, se quedaron dormidos, se quedaron atrapados en el tráfico o simplemente lo olvidaron. La aerolínea apuesta a que esas probabilidades se den y vende más boletos que el cupo disponible para aprovechar esos espacios y reducir así el impacto económico. Los cálculos son tan precisos que las aerolíneas saben que ganarán más dinero sobrevendiendo boletos que el que van a perder compensando a pasajeros molestos por quedarse sin lugar en un vuelo sobrevendido. A menos claro que la aerolínea cometa una estupidez como la que vimos el domingo y que por cierto le costó $800 millones a la aerolínea que ayer perdió y el lunes también chingos de lana por andar haciendo esa tontería de bajar a un médico literalmente a madrazos, que además pues tuvo los suficientes que le llovieron a Capriles, no, a Maduro, para volverse a subir a el avión a pesar de que ya lo habían bajado. Así que le pegó donde les duele, que es en la bolsa y los bolsillos a esta aerolínea.
El moment del día en Twitter.
12 tweets sobre Yuri Gagarin y su viaje espacial. El 12 de abril se celebra el Día Internacional de los Vuelos Espaciales, tripulados como conmemoración al inicio de la era espacial. Fue en esa fecha del 61, cuando Yuri Gagarin realizó el primer viaje espacial tripulado por el ser humano. Memorable, en el 34 nació Yuri Gagarin. 1 de marzo y es el primer ser humano que viajó al espacio y viene por aquí, miren qué bonito, una cuenta de Twitter que es la de Laika. ¿Se acuerdan de Laika? No tiene nada que ver con Facebook, tiene que ver con una perrita que fue la que antecedió a Yuri Gagarin en ir a viajar al espacio y pues es ni más ni menos que la que inspiró también una canción de Mecano. Bueno, los dos hermanos mayores de Yuri Gagarin, dice este tuit de Laika, fueron capturados por los nazis y llevados a Alemania como mano de obra esclava en el 43. Luego, dice César Sarmiento, en el 55, tras finalizar sus estudios técnicos, Gagarin entró a la Escuela Militar de Pilotos de Oremburgo. Luego, Yuri Gagarin, luego de graduarse en la Escuela Militar de Pilotos de Oremburgo, en el 59 se presentó como candidato al primer vuelo espacial, esto dice Eddie Hernández. Luego completa César Sarmiento, Gagarin medía 1.57, uy, era chaparrito, una ventaja en la pequeña cabina de la nave Vostok. Luego, dice por acá... arroba es memorable, el vuelo espacial del cosmonauta soviético Yuri Gagarin duró 108 minutos, durante el cual dio una vuelta alrededor de la Tierra y aterrizó. ¿Sabías que Keter fue el call sign elegido por Gagarin para comunicarse con la Tierra? Esto dice arroba Yuri Esfera. Y arroba tu music ID dice Yuri Gagarin en su primer viaje al espacio silbó el tema de Motherland Hearts, de Motherland Knows, la primera canción que sonó en el espacio. Ay, mira qué interesante, ahorita la ponemos. Y dice por acá también que Fidel con Yuri Gagarin en la República de Cuba se conocieron allá por un mes de octubre de hace algunos muchos ayeres. Y arroba Air Today, Yuri Gagarin falleció en un accidente aéreo el 27 de marzo del 68 al estrellarse su avión en un vuelo de entrenamiento. Y héroe de la URSS, fue enterrado con honores de estado en la muralla del Kremlin, su pueblo natal Klushino se llama actualmente Gagarin. Así que ahí está parte de la historia de Yuri Gagarin esta mañana en los momentos de Twitter.